Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
8:17, tenemos a Alberto Lebos al aire, Álvaro.
Hola Alberto, ¿cómo te va? Bienvenido a Libertad de Expresión, ¿cómo estás?
Gracias por saludarlo, Alberto.
¿Qué tal? Buenos días, Graciela, Álvaro, a todo el equipo de la radio, a toda la audiencia, espero que estén muy bien.
Bueno Alberto, ¿hay novedades con respecto al caso de tu hija, de Paulina?
Sí, efectivamente, ayer se conoció la noticia, la resolución del señor fiscal, el doctor Carlos Sáenz, que ha hecho un buen trabajo con su equipo respecto a la situación de Sergio Careño, quien tiene un pedido de elevación a juicio oral por el delito de encubrimiento agravado. Hay que recordar que el 25 de febrero de 2019, cuando concluyó el juicio por el cual se los condenó a los funcionarios de seguridad de la provincia, Hugo Sánchez, que era jefe de policía, Nicolás Barrera, el secretario de policía, Eduardo Vilela, que era secretario de seguridad, y otros, la sala 3 ordenó también en la sentencia la investigación penal a Sergio Careño.
Sí.
Esa investigación concluye ahora con el pedido de elevación a juicio que hizo el doctor Carlos Morales por la evidencia que hay, por las pruebas que hay en toda la causa respecto a su participación activa en la ayuda que le dio a César Soto para encubrir el homicidio de Paulina. Las Bien. Pruebas son contundentes. Hay 173 llamados telefónicos que hizo en la madrugada del 26 de febrero, el día que desapareció Paulina, del 2006, y eso más testimonios y otras pruebas que están en la investigación y en la causa.
Considera...
Nosotros queremos que se haga urgente el juicio oral, habida cuenta y tal como lo señala el señor fiscal, cada vez que se hizo un juicio oral fueron surgiendo pruebas que posibilitaron llegar a la verdad en la causa de los homicidios.
Bien, Alberto, ¿consideras que esto es un gran avance? ¿Te pone contento esto? Esto ya lo venís sosteniendo hace mucho tiempo, pero bueno, ahora la justicia nuevamente en cada cosa que venías diciendo se va comprobando o te va dando la derecha. Con los años, con muchos años, la justicia finalmente ahora... ¿Coincidís con esto también, de que es una buena noticia, un gran avance?
Lo que pasa es que acá, mira Álvaro, acá todas las pruebas que menciona el señor fiscal están desde el principio en el expediente.
Sí.
Todos los informes del curso, llamados telefónicos, toda esa investigación que hizo el doctor Diego López Ávila, después de que la causa estuvo paralizada 7 años en manos del fiscal Carlos Albaca, que está condenado por encubrimiento. Lo que pasa es que nosotros veníamos denunciando desde siempre esta participación activa y delictiva de Carlos Albaca, y bueno, no teníamos respuesta.
Claro.
Lamentablemente pasó muchísimo tiempo y una lucha constante y permanente gracias al apoyo de muchas personas, entre ellas el apoyo impresionante que siempre han dado ustedes, Graciela, del equipo de ustedes y de muchos periodistas de bien, que nos han acompañado en visibilizar esta situación. Esta causa ya tendría que estar resuelta hace mucho tiempo, hace muchos años, porque las pruebas, como te digo, están ahí, están en el expediente desde el 2006, pero bueno, hubo y sigue habiendo una estructura de encubrimiento infernal, terrible, que está orientada fundamentalmente a proteger a Alperovich. No nos olvidemos que hay 21 expedientes abiertos, porque la sala 3, los jueces, los doctores Caramuti y Valle Macorito ordenaron investigar a 40 personas, entre ellas a José Alperovich, y esas causas todavía están paralizadas.
¿Hay políticos que siguen dentro de la... activos, digamos, dentro de la política y que estuvieron vinculados a esta causa, Alberto?
Sí, no, eso no hay duda. Mm. Por ejemplo, miren, cuando se le pidió juicio político a Carlos Albaca por su desempeño delictivo en la causa, el presidente de la Comisión de Juicio Político, Sisto Terán, y decía que no ameritaba juicio político porque las denuncias eran exageradas. Marcelo Caponio, otro funcionario de alto rango del gobierno, decía que la denuncia contra Albaca era exagerada y que la causa de Paulina era una, del homicidio impune de Paulina era una causa menor. Marcelo, y sigue siendo funcionario.
Marcelo Caponio, el hombre de, uno, perdón, el nombre de confianza de Osvaldo Jaldo. Sí. ¿Sí? Y Sixto Terán, premiado con un cargo nacional.
Claro, bueno, eso es lo que ocurre. Y que también hay una parálisis institucional. Miren, yo con respecto a esas 21 expedientes que están paralizados en el Ministerio Público Fiscal, hice ingentes diligencias, me entrevisté con el doctor Mariano Fernández, que es fiscal, le remití dos notas al ministro fiscal, al doctor Edmundo Jiménez, sin ningún tipo de respuesta. Al no obtener respuesta, hice lo que manda la Constitución, recurrí a la legislatura. El artículo 67 de la Constitución de la provincia de Tucumán dice que es deber de la legislatura velar y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. En ese sentido, dirigí nota al presidente de la legislatura, el doctor Osvaldo Jaldo, pidiendo que me reciban una entrevista, manifestándole, expresándole la situación que estamos pasando, pidiéndole que convoque al ministro fiscal y a Edmundo Jiménez y al fiscal Mariano Fernández para que den una explicación de por qué esas causas hace más de 4 años están paralizadas. Y estamos hablando de causas, por ejemplo, contra José Alperovich por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, encubrimiento agravado, falso testimonio, en contra de la doctora Lilia Moyano, que en complicidad con Albaca destruyeron pruebas valiosísimas de la causa, como por ejemplo, cabellos que no eran de Paulina, que estaban en su cuerpo, que no lo protegieron, que dijeron que se pudran y no se pudo hacer comparaciones genéticas. Por ejemplo, contra el jefe del D2, Fernando Maruf, por falso testimonio. Ustedes mismos han sido testigos. 12 personas han salido esposadas de la sala de juicio. No son causas complejas esas. Ahí están las pruebas del expediente y sin embargo las causas no avanzan. Hay una manifiesta voluntad de proteger fundamentalmente a José Alperovich. Eso no hay duda.
¿Qué avance que hizo? ¿Qué avance? ¿Qué tremendo avance que hizo Alberto Legos? Tanta gente que lo ha apoyado. Ha derrumbado un muro. Alberto Legos, hay un funcionario preso por esta causa.
Sí, hay no es un funcionario menor, hay
el ex fiscal Carlos Albaca, claro.
El
ex fiscal Carlos Albaca, sí. No es un caso menor.
Firme hace
claro.
Pocas
ahora tengo que
firme
destacar también que uno, si no se rodea de personas que lo fortalecen y lo ayudan y lo apoyan, quiero destacar el rol de mis abogados, el doctor Emilio Murat y el doctor Roberto Tejerizo, que han hecho un trabajo monumental en esto, y por supuesto la gente de bien de la fiscalía, porque hay que resaltar acá, los dañinos son pocos, pero tienen una terrible capacidad de daño, como es el caso de Carlos Albaca, o el caso de Sixto Terán, o el caso de Marcelo Caponio, que en realidad, miren, yo le digo con todas las letras, estos son delincuentes disfrazados de políticos, como el caso de Alperovich, que matan más con lapiceras que con armas. Esa es la triste realidad y eso por eso estamos como estamos.
¿Qué cargo ocupaba Alberto Kaliniuk en la época de Alperovich? Padre de
Sergio Kaliniuk era funcionario en la Secretaría General de la Gobernación. La Secretaría General de la Gobernación es el lugar por donde pasa toda la documentación que se mueve en la administración pública centralizada. Es el que le llevaba los expedientes para que firme los decretos, las resoluciones, para que firme Alperovich. Ese era el grado de confianza, el hijo del secretario privado de mano derecha de Alperovich. Sí. No se olviden ustedes de Alberto Kaliniuk.
Mucho poder.
Este hombre. Y cuando fue el homicidio de Paulina, pasó el tiempo y lo sacaron del Poder Ejecutivo y se desempeña. Bueno, cuando fue el juicio contra los funcionarios policiales y de seguridad, fue a declarar como testigo este Kaliniuk. Cuando le preguntaron qué trabajo realizaba, él decía que trabajaba en la legislatura, categoría 1, la categoría más alta, y que su desempeño era como asesor de la presidencia de la legislatura. Bueno, no sabemos si sigue ahí, premiado y refugiado en la legislatura de Tucumán, un encubridor. Y tampoco sabemos qué trabajo diario realiza. Y categoría 1 cobra 300, 400 mil pesos por mes.
Fácil.
Bueno, así está la situación en esta provincia.
Qué tremendo. ¿Cuánta gente habrá participado, no? 17 años buscando justicia. Esto, querido Alberto Lebos, ¿no? Y hay un... lo escucho hablar durante todos estos años, escuchándolo hablar, Alberto, y te das cuenta de este entramado, ¿no? Sí. No solo político, sino también judicial, Alberto.
Sí, sí, un horror, la verdad. Eso también ocurre por la falta de controles. Miren, por ejemplo, en la fiscalía del doctor Carlos Albaquia, que ha sido 25 años fiscal, nunca le habían hecho una auditoría. Pregunto, ¿en la fiscalía del doctor Mariano Fernández le han hecho alguna auditoría? No cumple una sentencia que ordena que se investigue a 40 personas. Las pruebas contundentes están en el expediente. Están los audios, están los videos, están los testimonios, ahí están. No tiene que hacer nada más que ponerse a trabajar en eso y, sin embargo, las causas están paralizadas. Están esperando que prescriban. Entonces, fallan los controles. No, porque acá fallan las instituciones, lamentablemente. Fallan las personas que están en las instituciones.
Absolutamente.
No estoy pidiendo ningún privilegio. Estoy pidiendo que se cumpla con la ley. Respetuosamente he presentado notas como corresponde a la legislatura de Tucumán. He tenido una respuesta por parte de integrantes de la Comisión de Juicio Político y de Derechos Humanos, los legisladores Mazo, Ferrazano. Estuvimos en una reunión, me escucharon, se escandalizaron y nada más que eso. Bueno, entonces, bueno, lo escuchemos a este y a ver si deja de molestar, por no decir otra palabra, pero no es así.
Mi padre jamás.
Yo lo que pretendo es que se cumpla con la ley y que haga lo que dispone la Constitución, que lo llamen a la legislatura, a que rindan cuenta el jefe de los fiscales, el doctor Muno Jiménez, y el fiscal Mariano Fernández. Porque ahí está, no cumple con una sentencia, que es una orden que dan unos jueces para que se investiguen. Ya no hay sospecha, hay contundentes pruebas de la actividad delictiva de casi 40 personas, entre ellos José Alperovich.
Alberto, para que tome la dimensión la gente sobre esta cuestión del encubrimiento, conta sobre la casa del Cadizal.
No, bueno, ahí Caleñú tenía una casa en el Cadizal que la desarmaron.
Sí.
Y el problema es que pasó tanto tiempo que no se tomaban las medidas de investigación.
Claro, pero sacaron la casa, la voltearon a la casa.
La sacaron, la destruyeron totalmente. La destruyeron totalmente. Entonces, pero bueno, si se hubiese investigado en el año 2006, no estaríamos teniendo esta conversación. El problema es que hubo toda una maniobra de encubrimiento que empezó el día que desapareció Paulina. No se olviden ustedes, quedó comprobado. El 26 de febrero hubo una reunión en Raco a la noche en la casa de Dilela, donde estaba Hugo Sánchez, jefe de policía, donde estaba Dilela, donde estaba el comisario García del Raco. Se estructuró toda esa maniobra de encubrimiento. Hay innumerables llamadas entre Caleñú y el subjefe de policía, Nicolás Barrera, el 26 de febrero a la mañana. Entonces, las pruebas son contundentes.
Muchas
el problema es que se armó toda una estructura infernal de encubrimiento, que bueno, cada vez que se hace un juicio oral, va cayendo este muro de impunidad y se va acercando a la verdad. Se saben, ya se han hecho 3 juicios, y en cada juicio se fue evidenciando más todos estos delitos terribles que ocurrieron por parte de gente que como le digo, estaba delincuente disfrazado de político. Así es.
Alberto, querido, le mandamos un gran abrazo y, por supuesto, usted sabe que puede seguir contando con nosotros. Un gran abrazo.
Sí, por supuesto, invalorable. Ustedes hacen siempre, dignificando al periodismo, Graciela, Álvaro y todo el equipo, siempre al servicio de la verdad. Los llevo en mi corazón, quedo a su disposición.
Gracias.
Y les saludo a ustedes, a toda la audiencia, con un fuerte abrazo.
Que Dios y la Virgen siempre le dé mucha vida, salud y fuerza para seguir.
Gracias.
Muy amable.
Muchas gracias.
Gracias, Alberto. Un abrazo grande.
Chao, Álvaro. Un fuerte abrazo para vos
también. Impresionante la lucha de este papá, ¿no? Sí. El femicidio de Paulina Lebos, que conmociona desde hace 17 años a toda la provincia, y con los años se puso de manifiesto lo que hablábamos recién, este entramado político y judicial.
Policial
para el encubrimiento.
Por
¿no?
donde uno miraba había algún encubrimiento, y esto que ahora empieza a tener, después de 17 años, empieza a tener algunos resultados. Alberto lo viene diciendo desde el primer día. Claro. Tengo una relación bastante cercana con él, siempre nos estamos mandando mensajes, llamados, y uno pasa el tiempo y siempre lo mismo, siempre es que no avanza la causa, que avanza pero que se frena. Ahora, bueno, este pedido de elevación a juicio, yo la verdad que, como lo decía Alberto, el fiscal Carlos Sale es un muy buen fiscal, trabaja muy bien, pero bueno, hay que ver ahora si el juez de la causa acepta este pedido del fiscal y envía la elevación a juicio y una fecha de juicio también.
En el medio tenemos también, Álvaro, que decir que los tiempos de la justicia son lentos. Sí. Abarrotados de causas y tribunales colapsados, y es que por eso es que ellos están pidiendo, Alberto Lesbo está pidiendo, que se eleven a juicio rápidamente las causas, pero mientras haya complicidad política, las causas no van a avanzar.
Exactamente.
Lamentablemente. Sí. Están vinculados.
Sí.
Está probadísimo la vinculación entre la justicia y la política, y lo hizo este hombre, Alberto Lesbo. Como lo hizo también en su momento en otra causa, Susana Trimarco, con la causa de Marita Verón. Y tantos otros papás. ¿Cuántas marchas hizo alrededor de la plaza Alberto Lesbo?
Todos los
incontables,
martes.
Incontables, todos los martes. ¿Sigue o no?
Sí, y junto con familiares de víctimas de la impunidad.
De la impunidad, exactamente. Pero digo, ¿cuántas historias, perdón, Álvaro, cuántas historias que ustedes ni siquiera se conocen, las conocen, que no son visibilizadas, que no tuvieron la fuerza que tiene el caso Lebos, con el caso Susana Trimarco, como tantos otros, que han podido ser visibilizados gracias a Alberto, ¿no? Que se acercó a los medios, que presentó el papá, la mamá, la hermana, que contó la historia, que comenzamos nosotros también a comunicarlas, porque si no, son papás y mamás que están golpeando la puerta en tribunales pidiendo justicia.
Sí, están boyando de juzgado en juzgado. Exacto. A mí me da mucha pena, a mí me toca cubrir algunos homicidios de acá de la provincia, y uno los va a cubrir a los homicidios y ve el desgarro de los familiares de la persona que mataron, y uno dice por dentro, y todavía todo lo que le falta a estas personas, porque además del dolor, del duelo, es esto que marcábamos recién, el estar boyando de juzgado en juzgado, el abogado que no hace las cosas como tiene que hacer, que la familia de repente le pasa una desgracia y no sabe cómo manejarse, entonces va, golpea la puerta en tribunales y le dice, no, tiene que ir para allá, tiene que ir para acá, todo eso en medio del dolor, entonces, y después verlos en las marchas, que siguen pidiendo justicia. Bueno, es realmente desgarrador cuando pasa esto.
¿Y qué pasa con una familia que no tiene la plata para pagar a un abogado? Sí. Fíjate que veíamos un informe de Mariano Romero la semana pasada, de José Inesta, en tribunales, cuando no, le dijeron que no podía ingresar si no tiene un abogado. Yo quiero averiguar sobre tal causa. No puede pasar, tiene que venir con su abogado. ¿Y si la familia no tiene para pagar a un abogado? ¿No tiene ese derecho de poder ingresar a tribunales y preguntar sobre esa causa, el avance, o lo que sea? Digo, está vallado todo todavía.
Comenzó,
se valló por la pandemia, pero...
Y continúa.
Continúa vallado.
La entrada por calle, por Avenida Sarmiento, no se puede...
Ojo, que yo ingresé sin problemas durante mucho tiempo, ¿no? Pero debe ser ahora que se pusieron muy rígidos.
Sí, a la prensa tampoco las dejan ingresar. Claro. Los juicios, para que la gente se ubique... Claro. Se ingresa por el lado de atrás, por la calle España. Entonces, cuando vos vas por Avenida Sarmiento, te dicen, no, tenés que ir, si te reconocen que sos de prensa, te dicen, no, tenés que ir por España. No, pero quiero averiguar acá, por la entrada de la Sarmiento, están la mesa de informes, a donde te pueden... uno puede consultar sobre la causa que tiene en curso o que acaba de ingresar a ese Palacio de Justicia. Pero bueno, son vallas todo el tiempo es desgastante. Yo por una cuestión que no viene al caso, me toca muy de cerca esto y es desgastante todo el tiempo.
Totalmente,
ir, y
totalmente.
Que tenés que buscar esto, tenés que buscar esto otro, que el abogado no te cierra, porque el abogado, también hay que decir que hay abogados muy buenos, pero hay abogados que también están metidos en esta entramada de corrupción y en esta red de donde está la política, donde están los jueces, donde hay fiscales. Entonces todo el tiempo uno tiene que estar bailando con la oscuridad y diciendo, bueno, que me ilumine Dios o el universo, quien sea, para encontrar un abogado que cumpla,
claro,
para que tu causa caiga en un juzgado en donde el fiscal no sea un corrupto, donde el juez no sea un corrupto. Entonces es muy desgastante todo esto.
8:38 a.m, estás escuchando Libertad de Expresión por la frecuencia de la 106.9, Rock and Pop Tucumán.
Rock and Pop, en Tucumán, 106.9, nos gusta el rock.